Hola, soy Yolanda Mena, catedrática de Producción Animal de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica de la Universidad de Sevilla y os dejo con un nuevo programa de Mundo Sostenible.
Hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Mundo Sostenible, el programa sobre sostenibilidad y medio ambiente, entre otros temas, de Radio La Vide. Soy Luis Villagarcía y junto a María José Molina presentaremos el programa número 56 de la sexta temporada de Mundo Sostenible. Bueno, Maríajo, ya esto se está acabando, mayo. Y nos queda este programita y el programa que viene. ¿Qué tal, qué te está pareciendo la temporada?
Pues bueno, la verdad es que ha pasado la cosa volando y es que hoy me tienes totalmente intrigada. No sé qué es lo que nos depara este programa.
Es una singularidad. Este programa va a ser una singularidad. Luego lo comentamos. Vamos a saludar también a Jesús. Hola, Jesús.
Hola.
Jesús, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos? Hoy ha venido con su bici eléctrica customizada. ¡Qué fantástico! ¡Qué envidia! Bueno, vamos a iniciar la editorial, si te parece, Maríajo.
Claro.
Y nada, yo quiero comentar, pues darle vueltas y comentar sobre el ecomercado de la ilustración. Muchos de vosotros y vosotras que nos estáis escuchando ya lo conoceréis, una iniciativa que se ha puesto en la universidad en marcha, promovida por el Enjambre Sin Reina y en colaboración con la delegación de Campus Sostenible de esta universidad y con la participación de Toma Tomate, una asociación de La Rinconada. Bueno, pues está muy bien en el ecomercado. Ya hemos hecho dos ediciones, creemos, podemos decir que con bastante éxito, y tenemos puesto en el horizonte la idea de que se consolide. Ya tenemos medio planificado hasta final de año el tema. Cuéntanos, María, cuéntanos.
Pues sí, efectivamente, yo creo que el mercado ha llegado para quedarse y creo que es una apuesta muy importante que puede hacer la universidad para fomentar unos hábitos de consumo más sostenibles, saludables, visibilizar producción local de temporada. Entonces, bueno, como institución educativa, ahí juega un papel importante y que la esté apoyando, pues es fantástico. La verdad que yo estoy encantada.
Sí, y el próximo, pues se celebrará el día 16 de mayo, que es el próximo martes. Es posible cuando nos escuchéis ya haya pasado esa fecha, por el tema de las fechas de emisiones.
Efectivamente.
Pero ir pensando que la idea es que el tercer martes de cada mes pues tengamos el ecomercado aquí en el pasillo de la ilustración, empezando en septiembre, ¿no?
Sí, porque ya junio, julio, entre que no hay clase y demás, pues habrá un paroncillo, pero la idea es que se retome en septiembre.
Muy bien. ¿Y qué más tenemos?
Pues nada, yo quería comentar, aprovechando que también has dicho que Jesús viene en su bicicleta, que tenemos todavía operativo el reto de 30 días en bicicleta, que es una iniciativa que promueve Ciclo Green, que es una empresa sevillana. Y bueno, que nos lanzó el reto de que diferentes universidades de toda España se sumaban y nos lanzaba que durante 30 días tanto estudiantes como personal vinieran al campus en bicicleta. Se registran los desplazamientos a través de una aplicación y bueno, lo puedes utilizar en tu día a día independientemente de que tú vengas a la UPO o no, porque te dan una estimación de te dicen los kilómetros que recorren, los kilogramos de CO2 equivalente que te están ahorrando en esos desplazamientos, el dinero que te ahorra. Entonces, bueno, a partir de ahí se establece un ranking dentro de la propia universidad y después entre universidades. Y bueno, pues también te viene bien para saber un poco qué aportación estás haciendo tú en la cuestión climática relacionada con la con la movilidad. Yo quería participar, además coincidió que tenía el coche en el taller, entonces estupendo. La ida muy fresquita, la vuelta se hace un poquito más dura ya con las temperaturas que tenemos aquí en Sevilla, pero está muy guay. Yo justo hoy he subido una foto al Twitter de la visión de la C30 desde otra perspectiva y la verdad que es un gustazo ver el atasco y que tú no estás en el atasco. Es cierto que la subida a la cuestecita es un poco dura, pero después todas las cuestas que hay que subirlas tienen una cuesta abajo, entonces se disfruta un montón. ¿Tú estás viniendo en bici?
Sí, yo estoy viniendo en bici. Yo todos los días vendo, ya tengo registrados 3 kilómetros porque se me olvida siempre poner la aplicación, o sea que ya habré hecho 40, pero tengo tres registrados. Voy a ser el último de la lista esa que sale.
Bueno, aquí lo importante es ir creando hábitos. Entonces, esto de registrar los kilómetros que se hace es un poco el incentivo, después de la posibilidad de conseguir premio, pero realmente la historia es que te lances a hacer el desplazamiento al campus en bicicleta y que vea que no es tan duro como a priori puede parecer.
Sí, la vuelta es difícil siempre porque cada uno con una sudadera impresionante, pero bueno. Bueno, y también quiero comentar el tercer BioBlitz. El pasado 15 de abril se celebró el tercer BioBlitz de la UPO. Y nada, muy bien, muy contentos estamos otra vez porque ha habido más afluencia que el año pasado, también numerosos expertos y fue una jornada muy, muy agradable. Hizo buena temperatura, estuvimos muy a gusto y como siempre, pues muchas especies nuevas, muy, muy interesante. Hemos producido también un vídeo que precisamente hoy o mañana lo pondremos a disposición de la comunidad. Y a la espera del cuarto BioBlitz. Así que nada, va la cosa prosperando y avanzando.
Sí, va la cosa avanzando. La verdad es que el vídeo está muy chulo y, como bien dice, lo compartiremos también en las redes sociales de Mundo Sostenible para que la gente lo pueda ver y demás.
Bueno, pues después de esta editorial vamos a hablar del programa de hoy. El programa de hoy es un programa singular en desde varios puntos de vista. En primer lugar, porque estamos en mayo, estamos todos muy cansados. Se nos está haciendo cuesta arriba el año a todos, y digo a todos, nuestros colaboradores, nadie está entregando sus secciones a tiempo, la mayoría de ellos no la van a entregar. Con lo cual, a día de hoy tenemos un par de secciones que nos va a comentar Mariajo. Lo que no sabemos es el día que estrenemos el programa habrán más secciones
in extremis. Entonces, en este programa vamos a tener la sección de Paco Fernández, todo lo que quisiste saber sobre las plantas y nunca te atreviste a preguntar, que nos va a hablar de la nuez moscada. Tendremos también la sección de píldoras informativas UPO 2030, en la que Óscar Acedo, esperemos que nos hable del ODS 5 y 6, porque esta es una de las secciones que no tenemos. Después también tendremos las novedades de cambio climático por Antonio Gallardo.
Esperemos.
Y en la sección de Sostenible, Juanma Gavira, del Acuario de Sevilla, nos habla del pez guitarra gigante. Y en la entrevista contaremos con no sé quién, porque es sorpresa.
Mírala, qué interesante.
Cilantro, azafrán, cardamomo, pimienta, jengibre, vainilla. Las hierbas y especias han formado parte de la historia de la humanidad. Sus orígenes fueron objeto de los secretos mejor guardados, de las protecciones más rigurosas, y la lucha por poseer estos secretos a veces ha llegado a ser tan sangrienta como las guerras territoriales. Y este, desgraciadamente, es el caso de la planta que presentamos hoy. Myristica fragans, y su fruto, que seguro que conoceréis el nombre, y es del que se obtiene la nuez moscada. La nuez moscada tiene una eficacia probada en dejar su sabor y aroma característico en cualquier alimento con la que se sazone, pero es falsa la creencia de que se usaba para enmascarar la caducidad de las carnes. Para eso había otra más efectiva. Hay que tener en cuenta de que hoy en día disfrutamos de refrigeradores que nos ayudan a mantener frescos los alimentos, pero eso, hasta bien entrado el siglo XX, no era lo más habitual. La planta de mirística produce unos frutos del tamaño de un puño, que cuando se abre muestra la nuez moscada envuelta en una corteza que se seca y se muele, obteniendo así la especia que se llama macis. Esta especia no se utiliza mucho en Europa. La nuez moscada también se seca y se trabaja por molienda para añadirla a los guisos, y se usaba en China para estimular el apetito y acelerar la digestión. Después también hemos descubierto sus capacidades para aliviar el insomnio, la diarrea, los problemas estomacales y con su aceite los dolores reumáticos. Quizá por estas propiedades se le atribuyó lo de que se utilizaba en las carnes en mal estado, que repito, es falso, no era para eso. Pero además, la nuez moscada contiene un alcaloide, tóxico, que no venenoso, que ingerido en grandes cantidades produce un perturbador efecto, alucinaciones incontrolables. Todo esto no hizo más que aumentar la sensación de misterio de la planta. Eran de esos productos silenciosos que se dice que aparecían en la orilla de las playas después de haber dejado sobre ella metales y baratijas, hasta que los portugueses encontraron el lugar verdadero de donde provenían, las Islas Molucas. El comercio de la especia, sin embargo, se le escapó a los portugueses. Siendo la primera multinacional del mundo, la compañía neerlandesa de Indias, que se deshizo de la competencia a codazos, utilizando todas las técnicas, ninguna de ellas legales, para mantener el monopolio del comercio, llegando a destruir toda planta que creciera en isla que no fueran de su control, mediante el uso de mercenarios que también aprovechaban para esquilmar y arrastrar a las poblaciones de nativos a la esclavitud, por si no fuera bastante con las enfermedades que les llevaban. En 1776 se les acaba el chollo a los holandeses, ya que un botánico francés se las apaña para conseguir semillas viables y extiende su plantación en Isla Mauricio. A su vez, los ingleses, utilizando el mismo juego, llevan la semilla hasta Calcuta y Ceilán. La nuez moscada, por tanto, está dentro del grupo de plantas viajeras, esas que salieron de su espacio natural y fue fuente de riqueza en lugares muy alejados de su origen, como es el caso de la caña de azúcar y el jengibre. Para acabar, señalar que la sangre que se vertió por su comercio ha sido una de las más intensas dentro del mundo de las especias.
Bueno, la nuez moscada, planta viajera y tanto. Yo, mientras que estaba escuchando la sección, me he puesto a googlear qué pinta tiene las islas, de dónde son originarias. Y bueno, un buen destino de vacaciones. Bueno, de todas formas, bromilla aparte, qué tremendo los conflictos que hay detrás de la comercialización de, en general, de muchos productos, pero de esta especie, ¿no?
Sí, sí, bueno, ya te digo, no he podido escuchar bien el audio de Paco porque llegó ayer a última hora, pero efectivamente lo poquito que he podido filtrar es eso, bueno, una de tantas, ¿no? En otras épocas, igual que ahora las guerras se hacen por el petróleo, por el territorio, en esas épocas las que se liaban por estas materias primas que no nos parecen a lo mejor ahora que sean de vital importancia, como cuando nos hablaron de los tulipanes, ¿te acuerdas también?
Por ejemplo.
Que es que, bueno, ahora mismo nos llama muchísimo la atención este asunto.
Me llamo José Carlos, tengo 17 años, y ¿cómo ayudaré al medio ambiente? Pues intentaría reciclar lo máximo posible, cogería el transporte público, o iría en bicicleta. Cuando voy a la playa siempre llevo una bolsita por si encuentro basura de otra persona y me la llevo yo también a tirar la basura. Y en fin, también lo de eso, de poner alguna ley que quizá un poquillo dura, pero la gente se conciencie que es peligroso para el medio ambiente y sobre todo para las generaciones futuras.
Saludos a toda la querida comunidad universitaria de la UCU, os presentamos una nueva entrega de las pildoritas UPO 2030, que tienen como objetivo presentaros la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible y algunas de las acciones que ya se están llevando a cabo en la UPO para cumplirla desde el ámbito universitario. Hoy les toca el turno a los ODS 5 y 6, relativos a lograr la igualdad entre géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas, en lo relativo al ODS 5, y a garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todas, en lo relativo al ODS 6. Conoceremos también algunas de las iniciativas que se están llevando a cabo en la UCO al respecto. La igualdad de género no solo es un derecho fundamental, sino que es uno de los fundamentos esenciales para construir un mundo pacífico, próspero y sostenible. Algunos datos destacables ligados a este ODS a nivel mundial son: una de cada 5 mujeres y niñas han sufrido violencia física y o sexual por parte de una pareja íntima durante los últimos 12 meses. Solo el 52% de las mujeres casadas o en una unión toman libremente sus propias decisiones sobre relaciones sexuales, uso de anticonceptivos y atención médica. A nivel mundial, las mujeres solo poseen tierras agrícolas en un 13%. Solo el 13% de las tierras agrícolas a nivel mundial pertenecen a mujeres. Como veis, queda aún mucho por hacer. Algunas de las metas vinculadas a este ODS 5 son: poner fin a todas las formas de discriminación contra las mujeres y las niñas en todo el mundo, eliminar las formas de violencia contra las mujeres y las niñas en los ámbitos público y privado, incluidas la trata y la explotación sexual o cualquier otro tipo de explotación, reconocer y valorar los cuidados y el trabajo doméstico no remunerados y promover la responsabilidad compartida en el hogar y en la familia y asegurar el acceso universal a la salud sexual y reproductiva. Y os preguntaréis, ¿qué está haciendo la UPO en línea con este ODS 5? Pues la Oficina para la Igualdad de la UPO es quien coordina la mayoría de las acciones, además de llevar un registro de datos muy relevante. Por ejemplo, sabemos que el 56,4% de las personas matriculadas en la UPO son mujeres y que estas conforman el 62% del total de personas egresadas. Sabemos que las mujeres son solo el 44% del profesor docente, del personal docente e investigador. Además, ocupan mayoritariamente dentro de este personal las plazas más precarias y más inestables. Sin embargo, en lo relativo al PAS, al personal de administración y servicios, el 67% de este personal son mujeres, mostrando una clara feminización de los trabajos administrativos, ¿no? El curso pasado, la Oficina para la Igualdad organizó cursos a los que asistieron 1.689 personas, siendo el 87% de estas personas mujeres. En cuanto a la conciliación familiar y laboral, son 3 veces más las mujeres de la UPO que se acogen a dichos planes de conciliación por cuidado de familiares o enfermos. A pesar del compromiso de nuestra universidad con la igualdad, vemos que aún queda mucho camino por recorrer. Respecto al ODS 6, que tiene como propósito garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todas, podemos decir que las cosas no se están haciendo demasiado bien, estando el tema del agua y su gestión de la más candente actualidad. En todo el mundo, una de cada 3 personas no tiene acceso a agua potable salubre. 2 de cada 5 personas no disponen de una instalación básica destinada a lavarse las manos con agua y jabón. Más de 892 millones de personas aún defecan al aire libre. La escasez de agua afecta a más de un 40% de la población mundial y se prevé que este porcentaje aumente. Más de 1.700 millones de personas viven actualmente en cuencas fluviales en las que el consumo de agua supera la recarga. Andalucía está en especial vulnerabilidad al respecto. Más del 80% de las aguas residuales resultantes de actividades humanas se vierten directamente a los ríos sin ningún tipo de tratamiento, lo que provoca gran contaminación. Y, por último, decir que más del 70% del consumo de agua extraída de ríos, lagos y acuíferos se utilizan para el regadío agrícola. En Andalucía, esa cifra ronda el 85% del consumo. Ante esta situación tan inquietante, desde la UPO debemos de empezar a mejorar el uso que hacemos de este bien común del que depende la vida del planeta. Actualmente la UPO consume 1.950 litros por persona y por año académico. La reducción de este consumo pasará por poder calcular la huella hídrica que generamos antes del año 2030 y por optimizar y actualizar las infraestructuras hidráulicas existentes en nuestro campus. Y esto es todo por ahora. Gracias por vuestra atención y os esperamos para la próxima entrega de la pildorita mensual UPO 2030. Un abrazo.
Bueno, y como hemos comentado, el programa de hoy es un programa singular y por lo tanto en la entrevista de hoy es una entrevista que no se la ha comentado nadie y esperemos que salga estupendamente. En la entrevista de hoy nos vamos a entrevistar a nosotros.
¡Ah!
Fácil.
Fácil. Que tenía mucho misterio. ¿A quién vamos a entrevistar? Pues no lo sé. Ya, es sorpresa. Y yo, Luis, pero tenemos las preguntas preparadas, ¿vale? Pues nos vamos a entrevistar a nosotros.
Es que se me ha ocurrido que, mira, entre que, bueno, lo que hemos estado viendo es que estamos todos muy cansados y la verdad es que yo lo estoy notando. Lo estoy notando en el sentido de lo que nos está costando hacer los guiones y todas estas cosas, en cómo la gente... Entonces he pensado, digo, bueno, pues vamos a hablar de nosotros. Y se me ha ocurrido, coño, Maríajo, ¿te acuerdas de cómo empezamos esto? ¿Hacemos un poquito de historia?
Venga, hacemos un remember. Pues, ¿cómo empezó? Bueno, para mí, Mundo Sostenible empezó que iba yo tranquilamente a desayunar a Santa Clara y Luis Villa García me abordó por allí y me dijo, oye, Maríajo, ¿qué tal todo? ¿Tomamos un cafelito? Venga, vale. Y nada, me contaste que teníais en marcha una idea de poner el programa, un programa sobre medio ambiente en la radio universitaria que se estaba creando en la UPO. Y claro, yo como tengo de lema con mis amigos, a toque sí, a na que no, pues nada, fue un a toque sí, a na que no en toda
además,
regla.
Acuérdate que ibas con frasco, yo me acuerdo que ibas con frasco y os lié a los dos.
Pero Frasco fue listo. Fue más
no.
Listo.
Y la cuestión es que luego fue como echando balones fuera y al final...
Bueno, Frasco de todas formas... Todavía está porque lo enreemos.
Está porque lo enreemos, es verdad. Y bueno, y en este tiempo, ¿cómo...? Porque fíjate, si yo me pongo a pensar, en aquella época tú estabas en el CICAMBIO, en una circunstancia. Yo era profesor de ambientales y no tenía, digamos, nada más. Pero fíjate la que se ha liado durante todo este tiempo, ¿no? La que hemos liado... Porque ahora se puso en marcha la delegación de Campus Sostenible hace un par
claro,
de años.
Claro, después hubo elecciones a rector, que además tuvimos un programa muy chulo en la que entrevistamos a los candidatos de cada una de los rectores o candidatos a rectores. Y bueno, se creó la delegación del rector para Campus Sostenible y yo ya ahí me enganché a trabajar en la delegación. Tú empezaste como director del CICAMBIO.
Pero y la de cosas que hemos cambiado durante este tiempo, ¿no? Y la mogollón de cosas que se han hecho desde la delegación que creo que antes no se hacían. A mí es que me llama la atención y si miramos ahora un poquito atrás, bueno, pues lo que hemos hablado, ¿no? Que si el BioBlitz, que si el ecomercado, que si cosas que al principio eran como... Yo por lo menos lo recuerdo como una fantasía, ¿no? Lo del ecomercado, por ejemplo... era una cosa, ¿cómo molaría lo de que hubiera un mercado en la UPO? No sé qué,
bueno,
no sé
eso además es una de las ideas que Antonio tenía desde que empezó en el cargo, es que me gustaría que tuviéramos un mercado de productos ecológicos y demás, y era como, bueno, a ver cómo ponemos todo esto en marcha, porque es cierto que muchas de las actividades que se ponen en marcha desde la delegación, vamos, hablo de la delegación porque es lo que más conozco, pero entiendo que cualquiera de las actividades que se ponen en marcha en la universidad, una jornada, una charla, un programa de radio, puede parecer que no tiene, que es algo sencillo y que no tiene mucha tarea, pero cualquier cosita lleva muchas horas de trabajo, de organización, de permiso, de colaboraciones y de trabajo de otras estructuras, oficinas dentro de la universidad. Pues en nuestro caso contamos mucho con infraestructura, con política ambiental. Entonces, claro que lleva mucha tarea y mucho trabajo, y pues claro, una cosa que tiene ya una envergadura como montar un mercado en mitad de un pasillo de la universidad, que ya implica gente de fuera que no conoce al campus, que montamos 14, 15 puestos, pues claro, al principio es una actividad que te puede echar mucho para atrás, pero después al final todo va saliendo y la verdad es que muy bien, ¿no?
Sí,
muy contento.
Además reconocer...
Y bueno, por ejemplo, el BioBlitz también, ¿no?
Sí, sí. Sí, el BioBlitz, además, tanto una cosa como otra, son cosas que llevan muchísimo tiempo de preparación, de organización, y luego siempre un poco con la sensación de que no tenemos personal suficiente, que vamos a ver, que lo sacamos todos casi de nuestro tiempo, ¿no? Yo creo que podemos también aquí nombrar que hay mucha gente de la universidad, lo que has dicho tú, ¿no? Porque no solo infraestructura, sino la gente de administración, gente que nos ayudan con las facturas, con las cuentas, etcétera, etcétera, ya que no tenemos un soporte potente dentro de lo que es la delegación, porque la delegación somos 4 personas. Entonces, bueno, pues es de agradecer toda esta ayuda, ¿no? que estamos recibiendo de toda la universidad. Bueno, los huertos, sin ir más lejos, ¿no? Que también ha llevado así un proceso de un año peleándonos con el reglamento, que por cierto os comunico que se aprobó por fin ayer el reglamento de los huertos. Después
sí,
de...
bien, en primicia.
¿Ves cómo había sorpresa? ¿Eh? Después de un año peleando con eso, con lo cual está muy bien. Oye, y otra cosita, y si ahora echamos un... Bueno, y por cierto, mundo sostenible también parecido, ¿no? Desde el punto de vista de la radio. Cuando empezamos la radio, ¿os acordáis? Éramos 2 programas en parrilla, ¿vale? Estamos hablando ahora de que tenemos una parrilla de por lo menos de 10, 12, 15 programas estables. Con lo cual también ha habido un cambio importante en la radio durante todo este tiempo, ¿eh?
Claro, bueno, la radio ha ido... Creo que nosotros como programa hemos ido creciendo con Radio La Vida, que quizás eso te lo da que seamos uno de los programas más veteranos que hay en la parrilla. Bueno, pues hemos ido creciendo, tenemos hermanos más pequeñitos que van... y bueno, nosotros también como equipo empezamos con menos más, que estaba Malu al principio, que era la que tenía conocimientos en esto de las ondas, cómo poner en marcha, cómo empezar, cómo entonar, que fíjate lo que me liaba yo con lo de los números, que a mí eso nunca se me olvidará. Y después Ana, que fue nuestros pies, nuestras manos, que así estamos, vamos, que como se nota que no está Ana, que nos organiza las cosas, pero bueno, hemos ido evolucionando y yo creo que el programa también ha ido evolucionando conforme estaba el equipo y no, Jesús ha tenido que hacer frente a una nueva mesa de sonido, mía. Que cada vez que ve a Noelia yéndose por la puerta casi se echa a llorar, en plan de Noelia, no te vayas.
Sí, además también Jesús, una gran evolución, ¿verdad? Porque al principio lo que nos costaba... Me hubiera gustado que estuviera... ¿Tú puedes hablar por ese micrófono? No, no quiere hablar por ese micrófono. Pero al principio lo que nos costaba... Y ¿os acordáis cuando teníamos la máquina de aire acondicionado aquí dentro? Bueno, no era la máquina, era algo que hacía un zumbido y nuestros primeros programas, os animo a escucharlos, son insufribles por el ruido que hacíamos, ¿no? En fin, para hacer historia. ¿Y qué podríamos resaltar de este año o en general?
No sé, bueno, venga, te lanzo yo a ti pregunta.
Venga.
De las entrevistas que hemos hecho, ¿cuál es la que, por ejemplo, recuerdas con más cariño?
En toda la historia. En toda nuestra historia, te refieres.
En toda, sí, que así, de la que tú recuerdas con más cariño.
Pues mira, con más cariño, con más ilusión, son varias, la verdad, porque me pongo así a pensar y son varias. Pero yo creo que la de Miguel Delibes fue la que más me gustó. Me resultó entrañable aquella entrevista. Lo pasamos muy bien y además, yo lo conocía un poquito a Miguel, pero ese carácter que tiene un carácter muy peculiar, es una singularidad dentro del mundo de la investigación, dentro del mundo en general, por la forma en que cuenta las cosas y cómo las enfoca. Entonces, en ese sentido, lo recuerdo muy bien. Además, nos tiene mucho cariño y siempre que le hemos pedido algo nos lo ha dado.
Sí.
Pero hay otras que me han encantado y este año en concreto hemos tenido mucha suerte. Tanto la que tuvimos con Leti y con Alba fue muy bonita. La última con Yolanda Mena también me gustó mucho. Y también preciosa con Monte y con Carmen de Riscos Altos, ¿no? Así fueron. En concreto, este año han sido así, ¿no?
Y otra pregunta, porque te he dicho la de más cariño. ¿Y de la entrevista que has aprendido más? Porque yo siempre digo, hay que ver, digo, lo que aprendo con este programa de radio. ¿Y de la que has aprendido más?
Pues la verdad es que en todas, pero bueno, si tuviera que pensar en una, la de Julio Cusurici, no sé si te acuerdas,
sí,
Julio
claro.
Cusurici, porque nos traía en su entrevista nos traía un mundo que no conocemos, ¿no? Que es el mundo de las poblaciones indígenas en el río Madre de Dios, ¿no? En Perú, al sur de Perú. Entonces yo aprendí por eso, porque nos hablaba de un universo que nos es totalmente lejano, pero es muy real y muy... Y bueno, y que es muy interesante para el programa que nosotros tenemos. Ahora, contéstatelas tú las dos preguntas estas.
Pues mira, yo en realidad creo, empiezo por la última, la que más aprendí y un poco creo que la explicación es la misma que tú das de cosas más desconocidas cuando entrevistamos a la Asociación de Familias de Acogida.
Ajá, abrázame.
Porque además es como una entrevista que me caló y que la recuerdo mucho porque es como qué inmensa suerte. Jesús me hace mueca desde el cristal de la pecha de llorar, pero es que es verdad, me cuesta mucho recordarla sin emocionarme porque es como qué suerte tenemos, que poco valoramos cuando eso, tenemos la suerte de nacer en una época, en una familia, en un entorno de seguridad, de estabilidad. Más allá de la toda la familia se cuece en haba, ¿no? Pero uh-huh. Es una tremenda suerte tener eso y conocer esa realidad de gente tan cercana y que lo vive, uh-huh. Que vive realmente lo que está contando. Yo creo que esa es de las entrevistas que más aprendí, pero tipo como lecciones de vida, ¿no?
Sí, sí, sí. Sí.
Lecciones de vida.
Pues espera, y te interrumpo un segundito. En esa línea, y lo voy a comentar, este próximo domingo, cosa que ya los que y las que nos escuchéis ya se pasará, hay una jornada de comunión, ¿no? con la gente de Abrázame en Villalverde. No sé si hemos llegado a comentar aquí en la radio, pero en Villalverde está llevando a cabo un proyecto de autoconstrucción con gente del barrio, del Monte Quinto. Villalverde está aquí en Monte Quinto. Y bueno, este domingo en concreto va a ser una reunión, bueno, porque en estos talleres de autoconstrucción han participado la gente de Abrázame, tanto los chavales que están acogidas como las familias acogedoras, ¿no? Entonces este domingo se hace una jornada específica en la cual vamos a celebrar con Abrázame allí en Villalverde y en este proceso de autoconstrucción con la gente de Recetas Urbanas, una jornada de hermanamiento, llámalo como sea, la cuestión es que vamos allí a comer, a tomar una cervecita y vamos a conocer a estas familias que acogen y a las personas acogidas en este caso. Entonces es un poco tarde como para invitaros a que vengáis, porque cuando escuchéis esto ya habrá ocurrido.
Pero lo podemos poner en redes.
Y en cualquier caso, bueno, ya pasaremos fotos y alguna cosa en cualquier caso también, y desde aquí animo a que os informéis sobre este proceso de autoconstrucción, este u otros, porque son momentos que son muy interesantes desde la perspectiva humana, ¿no? Cuando tú vas a participar en un proyecto que va a utilizar otra gente porque, bueno, pues porque es un tema, digamos, detrás no hay un condicionante económico, no, sino hay un condicionante de ayuda, de integración, pues os animo a que os acerquéis a recetas urbanas y a bioalberde. Y ahora te quedaba la otra pregunta.
La con más cariño, ¿no? Que recuerdo. Pues ahí sí que es verdad que me cuesta más elegir porque, otra vez, haciendo alusión a la suerte, hemos tenido la suerte de entrevistar a muchos amigos, ¿no? Y amigas. Entonces, claro, recuerdo con mucho cariño cuando viene la gente del Enjambre, Maite, Emilio, Javi. Después, bueno, como hemos, yo creo que casi todos nuestros colaboradores sí han sido antes personas entrevistadas. Entonces, yo creo que me quedaría con las entrevistas a nuestros colaboradores por eso de que ya forman parte también de nuestra familia Mundo Sostenible. Es muy guay, ¿no? Porque en todo momento, cuando lo hemos entrevistado y le hemos lanzado el guante de venga, te unes a esto, y son del team a Toquesiana que no. Entonces a mí la gente que a Toquesiana que no me gusta.
Y además que cuando les decimos después de lo difícil que son los, que son las temporadas, porque nos cuesta, ¿no? Al final nos cuesta llegar. Cuando proponemos a final de temporada, oye, ¿qué? ¿Seguís o no? Todavía no ha dicho ninguno que se baja, ¿eh? Siguen enganchados y quieren seguir trabajando con nosotros. Incluso aquellos que no entregan porque no les da la vida, quieren seguir, con lo cual nosotros...
Claro, bueno, a ver, que como no entregan y es como hay que ver esta gente, ¿no? Al final empezamos con mucha energía, te organiza y a priori es como una semana, una sección cada dos meses, cada mes o cada tres meses, según la que toque. Pero bueno, después al final, día a día, nos va llevando por otros derroteros, que eso también es como algo de que muchas veces apelamos a que hay que mirarlo, de vamos a bajar el ritmo, slow life, pero de slow life nada. Al final lo que nos lleva es otro ritmo. Y bueno, al final los meses pasan volando y acabamos ahí un poquito atropellados, pero entendemos también que es el final de la temporada, que estamos en mayo-junio, que ya todo cuesta un poquito más, estamos más cansados, la primavera.
Sí, y además que todo lo que nos dan son regalos, porque en el fondo la gente está sacando tiempo de sus cosas, de su ocio, para que les podamos escuchar.
Y que,
¿no?
Bueno, lo mismo que decíamos antes, que cualquier cosita, una sección, para empezar, tienes que pensar de qué temas vas a hablar. Si lleva una continuidad de la temporada que estás hablando de un tema concreto, que es el tema que toca, establece un guión, buscar el momento para grabarlo, que a lo mejor es una sección de un minutito, pero que tienes que buscar tiempo de... Pues lo grabas dos o tres veces porque al final han llamado al timbre, o se ha escuchado un ruido, a ladrar perro, en fin. Que un montón de circunstancias que tiene mucho trabajo una sección de dos, tres minutos, al final lleva horas de preparación. Entonces, bueno, desde aquí también, bien por nuestros colaboradores, colaboradoras del programa.
Y bueno, y del que no estamos hablando, del que se tiene que currar todos los meses el decidir qué cosa corta, qué cosa no corta, bueno, qué música pone, que se enfada con nosotros, nos mira raro, es como cabrones, habéis vuelto a pasar 20 minutos, ¿ahora qué hago yo para dejar esto en 50 minutos?
Y lidiar con el Audacity.
Efectivamente. Que ese es Jesús, el que no quiere hablar. Que Jesús, muchísimas gracias, hombre. Si no fuera por... Hombre, tío, es que es verdad que no hablamos de ti. Resulta que sí, tú eres el que más horas echa en todo esto,
el que más escucha todos los programas.
Efectivamente. ¿Qué ha sido otra? La evolución que hemos tenido. ¿Cómo ves tú? ¿Cómo llevas la audiencia? O sea, los datos de audiencia.
Mira, yo es que no miro los datos de audiencia para no tener presión programa tras programa. Pero bueno, muy guay. Al final, quiera que no, lo tienes que mirar porque en algún momento del año hay que hacer una memoria. Y bueno, está muy guay, hemos ido creciendo también. Yo creo que el tener colaboraciones hace que al final lleguemos a más gente. Nos dejamos de ser una radio pequeñita, muy local, y un programa pues también muy pequeñito. Entonces, bueno, al final el secreto está en la comunidad que tenemos. Y yo creo que gracias a que tenemos una comunidad muy guay, pues eso va haciendo que se vaya corriendo la voz y vayamos llegando a más sitios, ¿no?
Sí. De todas formas, yo sobre todo, y siempre me lo he planteado, ¿no? Que como que, bueno, por lo menos de boquita. Luego la verdad no es tan así. Pero de boquita es que como que el hecho de hacer el programa, de prepararlo, de tener estos momentos en que nos salimos de nuestra rutina y venimos aquí a hablar de otras cosas, ¿no? Ya solo por sí, como que a mí me vale la pena. A mí me carga mucho las pilas venir a preparar el programa de radio, etcétera, etcétera. Con lo cual, ya solo eso. Y ahora, cuando quiero decir que no me importa la audiencia. Luego no es verdad, porque estoy muy encima y intento darle difusión, intento que llegue. También en parte, o por lo menos así me lo justifico, como que hay mucho trabajo de mucha gente detrás, no solo el ratito que estamos tú y yo hablando aquí, ¿no? Sino nuestros colaboradores, Jesús, Noelia, hay mucha gente que está como participando en esto. Entonces es como decir, vamos a intentar que esto llegue, por lo menos que tenga un sentido que la gente nos escuche. Pero a mí personalmente lo que me produce satisfacción es el plantear el guión, pensar qué vamos a preguntar, a quién vamos a entrevistar y el momento de la grabación. O sea, ya solo con eso. Y yo por eso siempre animo a la gente, tú a radio, o sea, da igual, tú a radio. Enfréntate a eso porque hay muchas cosas que se aprenden de ello y se disfruta de muchas maneras, ¿no? Entonces, es mi aproximación a este
tema. Sí, bueno, ¿sabes? Y además, ahora que los podcasts se han puesto tan de moda, nosotros empezamos antes. Bueno, no inventamos el podcast, ni mucho menos, pero sí que es cierto que en los últimos años había un boom de podcast. Bueno, a mí me gusta escucharlo cuando voy en el coche o en trayectos que tengo de tren. Me gusta ponerme podcast porque también voy aprendiendo. Y bueno, a mí me llena también de satisfacción de decir, bueno, de eso ya hemos hablado nosotros en nuestro programa o cuando escucho que entrevistan a alguien que ya ha pasado también por nuestro programa. Entonces eso también es como, ay, qué guay, pues tan mal no lo estaremos haciendo, porque dentro de nuestros medios y nuestras posibilidades, pues hacemos un trabajito bastante decente, ¿no?
Sí, no.
Además, bueno, nos avalan premios.
Sí, bueno, ya vuelvo a lo mismo que bueno, yo personalmente, es lo que saco todo esto son los momentos, ¿no? Y bueno, no hemos nombrado antes, cuando hemos hablado de entrevistas con cariño, yo quería también nombrar a las dos veces que ha venido Paqui Godino aquí a hablarnos de su editorial y
además una de nuestras grandes oyentes y difusoras de nuestro programa.
Efectivamente, cuando vemos la audiencia, ahí está Paqui Godino detrás, que nos está dando difusión internacional. Cuidado, que esto llega a Madrid, ¿eh? Esto llega muy lejos. Así que, bueno, pues Paqui, como nos va a escuchar, pues te mandamos un besito muy fuerte.
Sí, bueno, y además Paqui, más allá del cariño que le tenemos, que siempre nos presenta proyectos que son pioneros, que es una mujer que está liderando su propio proyecto en el entorno editorial, con publicaciones muy bonitas y bueno, que se está haciendo ahí un huequito en un terreno que no es fácil. Entonces, yo creo que ya, Paqui, ya de cara a la siguiente temporada, ve pensando, agendando fecha, porque tiene ahí proyectos también.
Hay cosas en marcha, sí.
Cosas en marcha que no nos ha contado por aquí.
Bueno, no hemos dicho el nombre de la editorial, La Traviesa, ya vamos a aprovechar que tenemos tanta audiencia, pues vamos a hablar de
La Traviesa Ediciones.
Y bueno, ¿y qué nos falta por decir? Yo no sé el tiempo que llevamos hablando, Maríajo.
No sé, Jesús. ¿Qué?
30 minutos ya, bueno, pues va a tener que recortar. Bueno, no, sí. Como no tenemos secciones, igual.
No, bueno, igual yo creo que una buena manera a lo mejor de terminar este conversatorio, lo podemos decir, es como, ¿qué planes o cómo visualizas tú la siguiente temporada? ¿Qué has pensado ya? Porque yo sé que tú estás cansado ya, nivel, vamos a grabar estos programas, pero que tu mente no te deja dejar de pensar en la siguiente. Claro. Entonces, yo sé que ya estás barruntando la temporada que viene. Venga, comparte.
No, realmente no tengo una idea clara de esto. Lo que sí que tengo es que quiero que cambie algo. O sea, porque eso tiene que ver conmigo y, por lo tanto, no sé si estaréis dispuestos a meteros en el mismo charco, pero yo necesito que cambie algo para mantener la energía en la radio, ¿no? Entonces, no sé qué. Cuando digo cambio algo me refiero, Porque me gusta el formato que tiene ahora, me gusta la sección y tal, pero necesito que haya algo que...
Tú quieres ya el directo, confiesa.
No, que va, ni de coña. No, que va. Bueno, estamos haciendo hoy prácticamente un directo, o sea, con lo cual no sería mala cosa. No, pero algo que... Nuevo, algo nuevo. Y no sé, lo que pasa es que, bueno, y cuando hablo de algo nuevo, quiero que me entendáis. Fijaros, desde que hemos puesto en marcha el programa, empezamos metiendo que si los audios de los niños, que si... Luego nos metimos el qué fue de las autoentrevistas, que son cosas que han ido cayendo, ¿no? Luego empezamos con las secciones y tal. Siempre han sido cosas que mi inquietud de hacer algo distinto. Entonces, estoy hablando en esa línea, ¿no? De decir, vale, ¿qué podemos hacer para que yo, y estoy, pienso en mí, claro, que vosotros si queréis me tenéis que seguir, algo para que yo... tenga la energía de seguir para adelante.
Sí, como una motivación extra, una ilusión nueva.
Necesito,
¿no?,
ese cambio para que haya una motivación extra. Dentro del contexto nuestro, del equipo que somos, y no me gustaría perder, claro, el tema es que no me gustaría perder que perdiéramos las secciones, porque es que como ya para mí son de la familia, el grupo este, no querría perder eso. Entonces, claro, ¿qué metemos que no consuma, en fin? Que ahí ando dándole vueltas, ¿no? ¿Qué puedo cambiar en un formato que me gusta? Cuando estamos en este formato.
Bueno, le damos vuelta también. Podemos lanzar esta petición a la audiencia que tenemos. Ojalá. A ver que se manifieste en las redes, ¿eh? O bueno, pues, ya sabe dónde localizarnos. A ver qué se les ocurre también a nuestros colaboradores.
Lo abrimos así desde este momento.
Pues lo abrimos.
Para adelante. Empezar a decirnos cosas, ¿vale?
a ver qué nos llega.
El problema es ese. Bueno, pues María Jonada, la entrevista de hoy. Espero que te hayas encontrado a gusto, te hayas sentido cómoda.
Sí, estupendamente. Como en casa, espero, ¿no?, que también te hayas sentido cómodo.
Como en mi casa.
Vamos, me ha cogido un poco ahí a traición, no sabía qué es lo que nos tocaba.
Pero está guay, ¿no?
Sí, está muy bien. Y bueno, ya lo que nos queda en la sección de novedades del cambio climático, que vamos a comentar porque...
Claro, que Antonio, como siempre, ha hecho una sección interesantísima de la que no sabemos nada todavía, pero que seguro que hemos aprendido mucho con ella.
Saludo a todos los oyentes de Mundo Sostenible. Este mes ha habido varias novedades con respecto al cambio climático. En primer lugar, destacaría el impresionante nuevo récord de la temperatura media del océano, que se produce en un momento que no se esperaba, en la transición de la niña a niño, y que augura que este récord se va a volver a batir en poco tiempo. En segundo lugar, el descubrimiento de unas bacterias del tipo de las cianofisias con una asombrosa capacidad de asimilar CO2 de la atmósfera. El plan sería utilizar estas bacterias para retirar CO2 atmosférico. Pues bien, estas bacterias se han encontrado en entornos volcánicos y queda mucho para saber si se podrían usar fuera de su medio natural. En tercer lugar, un artículo calculando la probabilidad de que la ola de calor extremo que se ha pasado en abril en España, Portugal y con especial virulencia en el norte de África, sea prácticamente improbable que se hubiera producido fuera del contexto de cambio climático. Y sigue el debate sobre la tecnología para retirar CO2 de la atmósfera, que hoy por hoy convencen a muy poca gente. Pero el tema más candente es bastante más local y se llama Doñana. Destaco algunos datos que ha dado el presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir que nos ayudan a entender el problema. Vamos a empezar por el principio. Los acuíferos que alimentan Doñana están sobreexplotados y eso ha llevado a la desaparición de una gran parte de las lagunas del parque, además de que las marismas permanezcan secas durante mucho tiempo. La suma del agua que se ha retirado a Doñana, sumando todo, turismo, cultivos y cambio climático, se estima entre 30 y 40 hectómetros cúbicos. De ello, la mayoría es atribuido a los cultivos, algunos de ellos legales y otros ilegales. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea condenó en 2021 a España por no haber protegido Doñana y permitir extracciones ilegales. El plan para recuperar el acuífero de Doñana a niveles del 2000, es decir, responder a la sentencia del Tribunal Europeo, pasa por realizar un trasvase de unos 20 hectómetros cúbicos, que sustituya el agua extraída de los pozos en las explotaciones legales. Ya se han trasvasado más de 7 hectómetros cúbicos. Y siguiendo con el plan, se han cerrado más de 400 pozos legales. hay otro pequeño trasvase previsto para matar las cañas, trayendo agua de la depuradora de Moguer, cuyo consumo se estima en unos 3 hectómetros cúbicos de agua y que es una extracción legal. A esto habría que sumarle unos 8 hectómetros cúbicos que se calcula del recrecimiento del embalse de Agrio, que por cierto los ecologistas se oponen, pues va a suponer menos agua para el Guadaira y sus aportes a Doña Ana. Y aquí la paradoja. Y también habría que añadir la compra de algunas fincas que tiene prevista la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Las cuentas salen más o menos. Pero ¿y los pozos ilegales? Los pozos ilegales se cierran. Ese es el plan y ese era el plan. Ya se han cerrado más de 100, que son muy pocos, pero a medida que los tribunales vayan resolviendo los recursos que interponen los afectados, se cerrarán más. Estos son los que quiere legalizar la Junta de Andalucía, aduciendo que el agua para regar puede venir de un trasvase mayor que tiene que aprobar el gobierno central porque la Junta no tiene competencias para ello. Y aquí viene el engaño, porque ese agua no existe ni está planificada a día de hoy. Provocaría un daño grave a la comarca de la que se extraiga y, para colmo, serían aguas de la cuenca del Guadiana, que es una cuenca internacional, de la que no se puede extraer nada sin el acuerdo previo de Portugal. Como no va a llegar agua nueva, al menos en bastantes años, estos pozos ilegales seguirán operando y posiblemente aumentando las extracciones en zonas nuevas. Si al final lo legalizan todos, es un buen negocio. Para colmo, en la cuenca del Guadalquivir está prohibido aumentar la zona de regadío, entre otras cosas porque no hay agua garantizada para nadie más y sería un engaño. Quizás mucha gente no sabe que el caudal en verano del río Guadaira y del río Guadalquivir es casi exclusivamente aguas de depuradoras. El caudal que vemos en el río Guadaira durante el periodo seco, aquí en los límites de la UPO, es agua de la depuradora de la Ranilla. Es interesante saberlo porque hay quien piensa que utilizar las aguas de depuradora podría solucionar algo, pero salvo en algunos pueblos costeros, en el resto no es posible, porque ya se utilizan para mantener los cauces y para regar. Hasta la próxima, Mundo Sostenible.
Y lo que sí que tenemos el audio también de Juanma Gavira, Sostenible, que en esta ocasión nos habla del pez guitarra. Ponemos el audio.
Hoy en Sostenible hablamos del pez guitarra gigante. Hoy en Sostenible hablamos de la guitarra del mar. El pez guitarra gigante o guitarrón es uno de los miembros más particulares de la familia de la raya. Recibe este nombre debido a la forma de su cuerpo. Para describirlo de modo que todos podamos imaginarlo, tenemos que pensar en una raya con un rostro muy alargado, cuyo cuerpo se extiende no en una cola fina, como en la mayoría de especies, sino en una cola robusta y bien desarrollada, más parecida a la de un tiburón, y con la presencia de 2 aletas dorsales. El pez guitarra habita zonas costeras, desde la línea del litoral hasta los 200 metros de profundidad. Se trata de un depredador de gran tamaño que puede llegar a superar los 2 metros, aunque no os preocupéis, pues se alimenta de animales pequeños, invertebrados y peces que cazan en la arena. El pez guitarra gigante presenta, como ya habíamos dicho, un alargado rostro, y esta es una parte muy importante, pues como el resto del lasmobranquio, tiene la habilidad de sentir la corriente eléctrica que recorre el cuerpo de otros animales. Y es que en su rostro tienen unos órganos especiales, llamados ampollas de Lorefinning. Son electroreceptores. Con ello, pueden encontrar a sus presas enterradas en la arena. Antiguamente, estos grandes depredadores fueron muy abundantes en nuestras costas, aunque en la actualidad están en peligro de extinción. Y es que tienen una historia bastante particular, pues son varias las especies que responden al nombre de pez guitarra, incluso muchas al nombre de guitarrón. Esto dio lugar a que durante mucho tiempo se creyó que esta especie era muy abundante y que se encontraba por toda Europa. Sin embargo, hace poco hemos descubierto que se trata de diferentes especies. El pez guitarra gigante que habitan las costas de España es Glaucostegus semiculus. Actualmente las únicas poblaciones sanas que hemos encontrado de este animal se encuentran en Huelva y en Cádiz. Los peligros a los que se enfrenta esta especie son variados. Por un lado está la pesca accidental, ya que con frecuencia caen las artes de pesca dirigidas a otras especies. Pero también existe la pesca dirigida hacia este animal. Y aunque no es una especie comercial que podréis encontrar en restaurantes o luego en pescadería, sí que es capturada, pues tradicionalmente se ha consumido. En otras ocasiones, las capturas están destinadas a la venta, aunque nunca bajo el nombre de pez guitarra, sino que la parte de las aletas y la cabeza se vendería como raya y la parte correspondiente a la cola la venden como si fuera cazón. Esta captura tiene un gran impacto sobre la población, pues el pez guitarra no suelen tener puesta demasiado abundante. Las puestas se realizan en verano, en la época más cálida y en zonas poco profundas. Lo habitual es que tengan entre 6 y 7 crías. Esta baja tasa de reproducción hace que sea muy difícil para esta especie soportar el impacto de una pesca dirigida. Pese a su gran tamaño y peculiar aspecto, el pez guitarra no es un animal muy conocido, más allá de las personas habituadas al medio marino. Por este motivo, su conservación se hace más difícil, pues como bien sabemos, solo se conserva aquello que se conoce. Desde Sosteniblu queremos animar a todos los oyentes a conocer más sobre el pez guitarra gigante, para que poco a poco deje de ser un desconocido y nunca se pierda la guitarra del mar. Para aprender más sobre el pez guitarra y sobre las demás especies del mar, no dudéis en acudir al Acuario de Sevilla o en consultar nuestra web www.acuariosevilla.es.
Pues mira, yo lo del pez guitarra nunca la había escuchado como tal, pez guitarra es gigante. Pero lo mismo, he estado viendo la imagen y digo, creo que sí que lo había visto alguna vez y me parece que es la visita que hicimos el año pasado al acuario de Sevilla. Y bueno, pues yo en realidad reafirma lo que dice, que cuesta mucho proteger lo que no se conoce. Entonces de ahí la importancia de visibilizar. Con eso me quedo.
Sí, visibilizar sobre todo la necesidad de una estabilización y salud de los ecosistemas, ¿no? Porque el mantenimiento de los organismos depende del mantenimiento del sistema en sí, ¿no? Y yo al pez guitarra lo conocía, lo que pasa es que siempre había pensado, no lo conocía con ese nombre, siempre había pensado que era un tiburón, por la forma, precisamente por lo que él comenta al principio, ¿no? Esa cola que tiene, con esas aletas dorsales y tal. Me hacía pensar un tiburón, nunca había pensado que era una raya. Ahora, cuando te dice que es raya, y sobre todo cuando lo ves desde abajo, efectivamente dices, coño, es verdad, esto no es un tiburón, esto es una...
Claro, pero al final también lo venden como si fuese cazón.
Claro, bueno, y porque en el fondo son todos condrictios, son todos de la misma familia, con su, bueno, del mismo no sé qué grupo, con lo cual tienen muchas cosas en común, ¿no? Pero pertenece a la familia de las rayas, no la de los tiburones, ¿no? Bueno, y yo creo que ha llegado el momento de despedirnos, ¿no? Hasta todo lo que ha dado el programa número 56 de mayo de Mundo Sostenible. Así que, bueno, Maríajo, el siguiente también es sorpresa porque tengo una entrevista preparada.
Que como la de hoy, ¿no?
No, esa espero que... Porque esa entrevista que tengo preparada era para esta semana, para este mes, pero no ha podido ser. Que es a Pepe Romero. Y ya os he comentado, ya te he comentado un poco... y que estoy muy interesado en entrevistarle, así que bueno, me ha rogado el tema de entrevistarle. Pues eso, que nos vemos en un mes, ¿no, Maríajo?
Nos vemos el mes que viene.
Y ya saben, hasta el próximo programa y cuídense y a su entorno, hasta el siguiente Mundo Sostenible.
Esto es Mundo Sostenible. Si escucháis esto, sois la resistencia.